Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil, haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros en este espacio informativo en la emisión de hoy, martes 11 de octubre. Como siempre les recuerdo que sus comentarios son muy importantes para nosotros y que se pueden comunicar a través de diferentes medios. Tenemos las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Si prefieren escribirnos, pueden hacerlo a través de WhatsApp al 317-121-2325 o un mensaje en Messenger. Los invito a seguirnos en redes sociales. Nuestra dirección, tanto para Instagram, corrijo, como para Twitter, es @radioudgautlan y nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Agradezco el apoyo de Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Fernando García en la operación técnica y transmisión de Facebook Live. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Esta tarde nos acompaña aquí en la cabina de Radio UDG en Autlán el doctor José García, profesor investigador aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Silvestre. Un placer estar otra vez ante estos micrófonos, ahora de manera presencial, y sobre todo por el interés que despierta siempre los trabajos que estamos haciendo, ¿verdad?
Así es, ya hemos tenido ocasión vía virtual de conversar sobre temas también muy interesantes, y en esta ocasión no es la excepción, es también un tema interesante y que usted antes de que iniciáramos la entrevista subrayaba, ¿verdad?, la importancia regional que tiene esta investigación. Entonces, bueno, comentarle a nuestra audiencia que el día de hoy vamos a conversar sobre un trabajo de investigación del doctor José García y que presentó, de hecho, como ponencia en el 8º Congreso Internacional de Matemática Educativa, titulado Análisis de la Ansiedad Matemática en Bachilleratos Públicos y Privados de Autlán y El Grullo, Jalisco. Doctor, coméntenos sobre esta investigación, ¿cómo es que surge en primera instancia?
Sí, claro, mira, antes de la pandemia, recuerdo, fue el primer acercamiento que tuvimos aquí contigo en un artículo que publicamos. En esa ocasión era ansiedad en estudiantes de ingeniería. Uh-huh. Sí, pero bueno, nos dimos cuenta en los resultados que pues esta ansiedad matemática, que no es otra cosa más que la ausencia de confort cuando los estudiantes realizan alguna tarea algebraica, que se pueda manifestar con estrés, nerviosismo, cólera, irritabilidad y hasta bloqueos mentales, pues no surge en la universidad, sino que viene desde niveles educativos anteriores. Bueno, entonces, por allá del 2019 hicimos un acercamiento con los bachilleratos regionales. Trabajamos con 518 estudiantes de la prepa regional de Acautlán, de la Universidad de Guadalajara, del bachillerato tecnológico Autlán o prepa católica de Autlán, su similar en el Grullo, también el BTG y también en el CECITEC. Y bueno, encontramos algunos resultados interesantes, pero por un par de cuestiones personales de mi persona, nos detuvimos un poco en el análisis de la respuesta. Se vino también la pandemia, ¿no? La pandemia que nos alejó un poquito de las aulas y nos dedicamos a otras actividades, pues a sobrevivir en las clases virtuales, ¿no? Pero bueno, ya este año, ante una situación que se está presentando y que me enteré, bueno, que están bajando la demanda de estudiantes, de aspirantes a las carreras de ingeniería, yo recordé algunas respuestas que tenía documentadas porque las había leído, pero no las había redactado para un informe técnico, ¿sí? En la cual pudiera ser una fuente de que los chicos se desanimen cuando quieren estudiar alguna ingeniería, y hablo de ingeniería porque es el departamento donde trabajo, por las matemáticas, ¿no? Entonces, ese fenómeno o factores emotivos que pudieran generar las matemáticas, pues como teoría, ¿no? Hipotéticamente pudiera ser un factor determinante que esté alejando a los aspirantes a las carreras de ingeniería.
Interesante. Y bueno, de hecho es un comentario habitual el que se dice no entres a esa carrera porque llevan muchas matemáticas, o que en ocasiones el criterio que emplean para escoger una carrera es la que lleve menos matemáticas o matemáticas menos complejas.
Fíjate que sí, Silvestre, y no es un secreto, no, ni es nada nuevo, pero creo que lo importante es documentarlo. Sí, porque bueno, yo ya con una trayectoria de 25 años de antigüedad, trabajé 10 años en la preparatoria regional, sí, y hace 15 estoy ya dedicado aquí al centro universitario, pues me daba cuenta de esa situación, pero no tenía las herramientas para poder yo decir y comprobar que está existiendo esa problemática, ¿no? Vamos, lo que comúnmente se conoce como un secreto a voces. Bueno, entonces estoy ya volviendo a la ponencia que presenté en el Congreso Internacional de Matemática Educativa. Esa fue la primera etapa. Encontramos nada más algunos datos cuantitativos, pero creo que lo más rico, lo que estoy analizando actualmente, son las respuestas abiertas, ¿sí? Hicimos 10 preguntas orientadas a comprobar la ansiedad matemática, las fuentes de ansiedad matemática, pero ya en lo particular yo tenía el interés de saber si en realidad las matemáticas pueden decantar hacia un lado a los chicos para elegir carrera. Vienen 3 preguntas que estoy analizando, en el cual claramente lo que hasta llevo ahora, pues el 10% apenas me dicen, bueno, yo voy a estudiar fulana, para no decir nombres, otra carrera que no lleve matemáticas. Incluso hay una que me dice, o que preguntaba yo, si tuvieras una buena formación matemática, ¿elegirías alguna ingeniería? Y me dicen que sí. Y otros factores muy interesantes, recuerdo ahora me viene a la mente de una respuesta donde yo pregunto, a una pregunta que yo hago, es si algún evento o suceso te marca para poder decir que no te gustan las matemáticas, si está por escrito, que me dicen los regaños y los gritos de mis papás. Entonces, esas situaciones se escapan de toda técnica docente, ¿no? Por mejor que sea el profesor, por ejemplo, o por mejor que tengamos un libro, si el chico ya trae algo psicológico que le impide desarrollarse de manera correcta en las matemáticas, se escapa de nosotros, pero yo creo que sí nuestra responsabilidad sería detectar esos casos y conducirlos con los profesionales psicólogos que nos puedan apoyar, porque otra realidad nosotros no somos psicólogos, ¿no? Pero siempre podemos tener o pedir alguna ayuda de ese tipo.
Una solución, digamos, interdisciplinar, ¿no?
Así es.
Porque con eso que usted nos comenta, por ejemplo, de los regaños o malas experiencias, se asocia de inmediato a que es algo demasiado complejo, no tengo las capacidades para comprenderlo y desenvolverme plenamente en este campo del conocimiento, y entonces ya hay una prejuicio, pero sí ya hay una cierta aberración, ¿verdad? Una creencia que en esto me va a ir mal. Y recuerdo también algo que me parece interesante, el tema de la memorización, por ejemplo, en el caso de fórmulas.
Claro.
Recuerdo que un inspector en cierta texto se mencionaba que le preguntó a una niña de las tablas, y la niña pues ya se sabía la tabla del 5, 5 por 9, dice la respuesta acertada, ¿y cuánto es 9 por 5? Aún no llegamos a la tabla del 9. Quiere decir que ella solo memorizaba, pero no estaba comprendiendo de qué iban las multiplicaciones.
Claro que sí, mira, estoy convencido que para acudir a una frase matemática, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un trinomio, ¿verdad? Es el estudiante, es el profesor y es el material, el texto, ¿no? Si se está recurriendo a eso. Entonces, cuando hay ese tipo de dinámicas didácticas, por llamarlo de algún de alguna manera, dificulta la comprensión, ¿no? Que es el objetivo final de toda enseñanza es que el estudiante aprenda. No sé ni me atrevo porque no soy un experto pedagogo en ese sentido, pero uno de los cuestionamientos también que se hacen los estudiantes son la utilidad. Cuando no se enfoca bien la utilidad de las matemáticas desde los niveles básicos, el estudiante va pensando que son números, como tú dices. 5 por 9, no sé, dan el resultado. ¿Sí? Y lo padecemos y lo corroboramos a nivel universitario. Cuando llegan estudiantes, recordando un poquito los primeros resultados de la primera entrevista que me hiciste, ahí encontramos, si mal no recuerdo, más de la mitad de estudiantes de ingeniería de primer semestre que nos decían que no servían que no sabían para qué eran útiles las matemáticas. Y quedas impactado porque son estudiantes que ya eligieron una carrera y que saben, como bien dices hace un momento, que las matemáticas van a llevarse en las carreras de ingeniería. Entonces, bueno, aquí el asunto es muy complejo, ¿no? No complicado, muy complejo. Hace rato platicaba con un colega por aquí cerca y le decía que es increíble, por ejemplo, a mi parecer, que en nuestra misma, pues, universidad no tengamos contacto con los bachilleratos regionales de la misma, para empezar, para saber cómo están trabajando. Ojo, es un tema un poco sensible, ¿no? No voy yo a fiscalizar, sino para saber cómo están trabajando, para saber también, o que ellos sepan, qué es lo que en realidad ocupamos, rescatando un poquito lo que tú decías. Tal vez un muchacho que sea buen estudiante y que no le vaya bien en las matemáticas en el bachillerato, y si se encuentra con alguien el que le dice, no, ni te metas, son muchas matemáticas. Pero bueno, lo que sucede en la realidad es que aquí en la universidad iniciamos con temas básicos. Si retomamos muchos de los conocimientos previos que llevan en bachillerato, ¿sí? Y lo reforzamos o lo hacemos que los chicos los conozcan si no lo han visto, pero no iniciamos con cálculo superior, se me ocurre decir. Entonces, regresando a mi razonamiento que hace un momento dije, entonces tenemos ya la curiosidad de ver cómo se están planteando las matemáticas en niveles anteriores al ingreso a la universidad y si este pudiera ser un factor, ¿sí? Determinante en la elección de carrera. Como toda investigación es una hipótesis, ¿no? Entonces, pudiera ser que una vez que termine el estudio venga y te diga, no, pues no era eso, eran otros factores. No sé, económicos, sociales, políticos, no se me ocurre, ¿no? Pero es un factor que pudiera tener cierto fundamento para iniciar la investigación, ¿verdad?
Interesante. Con eso que nos comentas de la utilidad o el no saber para qué me van a servir, recuerdo también frases populares, incluso con los memes tan famosos, claro, o de las charlas en secundaria, claro, de un día más sin utilizar el binomio cuadrado perfecto, así entre es. Otros. Sin embargo, sabemos que es un lenguaje muy importante y que tiene que ver con todo, ¿verdad? Pues, las matemáticas están en todas partes.
Pues claro, mira, Silvestre, yo soy de la defensor de que las matemáticas sirven para resolver problemas, y problemas en todas las ramas de la ciencia. Sí, entonces, es muy general o muy simplista tal vez mi idea, pero un chico que sabe utilizar el razonamiento lógico matemático va a poder resolver cualquier problema. Mi área de experiencia, bueno, serían ingenierías. Se me ocurre, ¿no? Van a hacer un levantamiento topográfico en el cual hay una cañada y le dicen, mide el tramo que ocupo para poder hacer llegar una tubería hidráulica, se me ocurre, ¿no? Entonces, ahí lleva mediciones, ¿sí? El plantear cómo voy a medir, calcular o hacer un triángulo, entonces, si yo te me vas a cualquier área de la ciencia, pudiéramos encontrar que se resuelven problemas, ¿no? Y el mismo razonamiento lógico me puede decir, analizo el problema, obtengo mis datos, propongo un procedimiento y lo compruebo. y dime tú, se me ocurre medicina. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Bueno, entonces empezaron a surgir casos. Hubo planteamientos matemáticos que proyectaban, ¿sí?, cuáles eran los picos, los famosos picos de
las olas,
y todo eso, ¿no? Entonces yo, cuando me dicen los chicos, oiga, bueno, los que se estaban en la mesa eran los doctores, pero atrás estaban respaldados por científicos matemáticos que hacían esas proyecciones y que servían para calcular la velocidad de propagación del virus, ¿sí?, y también el número de posibles infectados para tomar las medidas sanitarias correspondientes. Entonces, es un tema muy muy rico en cuanto a matices. Se me ocurre eso de los memes, ¿no? Entramos a Facebook y vemos solo para genios. Y ves un ejercicio de jerarquía de operaciones. Pero lo triste de esto es que ves las respuestas y ves a exalumnos, ¿sí?, y ves, caray, entonces no les enseñé bien. Sí, entonces, desde ese momento, yo ahora cuando estoy retomando esto de la actualidad, le digo a los muchachos, si no saben ni siquiera la jerarquía de las operaciones, van a ser rico al de la tienda, ¿no? Porque les va a multiplicar antes de sumar y les va a dar una cuenta muy grande, ¿no? Entonces, es la realidad, día con día es muy complicado en ocasiones aplicar algunos teoremas, como tú dices, pero la otra realidad es que cuando estamos en una formación universitaria, pues es general, ¿no? No podemos formar a estudiantes o profesionales en áreas específicas porque no sabemos a qué se van a dedicar. Entonces, en menor o mayor grado, pudieran utilizar las matemáticas dependiendo, pues, ya del trabajo que tengan.
Así es. Y algo también que creo que es importante mencionar es acerca de los procesos que ocurren en nuestro cerebro. Y cuando, por ejemplo, escribimos a mano o cuando estamos leyendo en físico en papel, ya que se comprueba que no es lo mismo escribir, claro, en el celular o computadora que hacerlo a mano. Las conexiones neuronales cuando escuchamos música o si se aprende a tocar un instrumento, cuando se resuelve un problema lógico-matemático. Entonces esto, independientemente de que día a día estuviéramos resolviendo ecuaciones, por decirlo así, hay procesos neuronales que hacen que nuestro cerebro tenga mayor plasticidad, que funcione mejor. Eso es muy benéfico. Incluso se pueden prevenir algunas enfermedades adultez.
Sí, claro, ¿no? También tenemos nosotros considerar los distintos tipos de inteligencia de los estudiantes, ¿no? Como tú dices, hay chicos que nada más con ver el pizarrón aprenden. Hay otros que tienen que ver el pizarrón y escribir. Incluso hay otros que tienen que ver, escribir y escuchar. Y esa es la complejidad de esto, ¿no? La complejidad con trabajar con distintos tipos de inteligencias, pues tienes en un grupo, no sé, 25, 30, y el profesor, digo, no es excusa, pero es muy complejo, porque también a veces no se abren por este tipo de fenómenos de los cuales estamos investigando, ¿no? La ansiedad, mira, adelantando un poquito algunos resultados que encontramos, por ejemplo, encontramos que las mujeres tienen más ansiedad, sí, que los hombres, pero también la literatura nos dice que tal vez los hombres no lo expresan, ¿no? Tal vez un chico no me dice, ay, me puse nervioso, porque le da pena. Y una chica me puede decir, no, pues sí me puse nerviosa. Entonces, ese tipo de complejidad pudiera ser una razón importante por lo cual está sucediendo esto. Otro de los resultados que recuerdo de esta ponencia es que encontramos que en los bachilleratos públicos hay mayor ansiedad que en los privados. Pero bueno, razonamos o deducimos que el grupo, el número de estudiantes, mientras que en los privados son 25, en algunos públicos son 50, es otro factor determinante eso, ¿verdad? Sí. Y finalmente, bueno, recordando un poquito de lo que encontré, pues dentro de la ansiedad matemática analizamos la ansiedad hacia los exámenes, hacia los problemas en casa en general, y obviamente el examen salió el que provoca más ansiedad. Sí. Bueno, ¿qué podemos hablar acerca de los exámenes? Pues algunas metodologías tradicionales, ¿no? Tú lo dijiste hace un momento, que un profesor, bueno, lo voy a decir a ver si no me comen después las críticas, ¿no? Que un profesor obligue a memorizar fórmulas en un examen. Entonces el chico, si no memoriza los procedimientos y aparte tiene que memorizar, no sé, 10 fórmulas, pues se va bloqueando. Particularmente, bueno, los que han sido estudiantes míos desde hace, pues ya no recuerdo cuántos años, mis exámenes, por ejemplo, son con cuaderno abierto. Cambio ejercicios o números. ¿Por qué? Porque quiero que me demuestren cómo se resuelve un problema, no que me lo memorice. Entonces, desde esa perspectiva, le comentaba hace un momento a un compañero por aquí que sería interesante promover un foro regional para ver cómo estamos trabajando Sí, a lo mejor es un sueño, ¿no? Pero pudiera ser. Ya tuve contacto ahora, cambiando un poquito el tema, con después de que vine de Chile, revisamos allá libros de textos, me di a la tarea de recopilar libros de textos a nivel secundaria.
Una de las partes del trinomio que usted mencionaba, así es, el material.
Exactamente. Estamos ahora, mire, yo tengo ya bastantes investigaciones que sé cuál es la problemática. Y también tengo ya documentado cuáles problemáticas se están presentando del estudiante. Uh-huh. El siguiente parte sería ver los libros de texto para ver si hay algún conflicto semiótico que pudiera estar generándose. Y bueno, ya el tercer tema sería un poco más sensible, los conocimientos de los profesores, ¿no? Pero si lo vemos desde la vista profesional, pues es nada más y simple y sencillamente ver cómo estamos trabajando y cómo podemos mejorar todos, ¿no? O sea, sin decir, yo soy el mejor y estoy viviendo eso. No. Que se pudiera establecer contacto entre los distintos sistemas educativos aquí regionales para iniciar, ¿no? Porque también me queda claro que si espero yo reformar el sistema educativo nacional, pues es imposible, ¿no? Tratamos o vamos a tratar de aportar un grano de arena a manera regional, por eso lo destacaba la importancia que pudiera tener ya estos documentos, ¿sí? Tenerlos documentados y presentarlos, porque me puedo yo presentar en un foro y hablar, oye, ¿y qué resultados obtuviste? Ahora creo que próximamente ya los tendremos a la mano.
Qué interesante, pues nos ha comentado acerca de esta investigación, el instrumento, a usted le llamó la atención bastante las respuestas abiertas, uh-huh, ¿verdad?, a esas preguntas, y ahora me gustaría que nos comentara un poco más acerca de este congreso. Coméntenos si fue de manera híbrida, virtual, coméntenos en líneas generales cómo se desarrolló este congreso internacional.
Anualmente el Instituto Politécnico Nacional, por parte de ti, ellos tienen un doctorado en matemática educativa, pues convocan a un congreso internacional. Fue híbrida, hubo algunas muy pocas presentaciones presenciales, pero todavía con los efectos, o no sé si las ventajas, ¿no? Ya no sabemos si fueron efectos o ventajas y si se va a quedar allá. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué ventajas? Porque podemos participar investigadores de todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y en ocasiones los tiempos, las clases, nuestras actividades nos impedirían estar presencialmente en todos los congresos. Mandé una ponencia la primera vez que lo hacía, ya había participado como parte de los talleres, como participante, valga la redundancia, había asistido como participante, y ahora sometí a revisión una ponencia que causó interés, ¿sí? Me la aceptaron, se grabó un video en YouTube, y el formato es ese, ¿no? Día a día presentan un cronograma, un plan de actividades, sí, y por medio de la plataforma virtual de Moodle, pegamos ahí ya los organizadores ponen los vínculos y los grabamos. Tengo un canal en YouTube y desde ahí se pudo ver esta ponencia. Y para certificar nuestra participación, pues respondíamos a las preguntas de los colegas participantes del Congreso. Ese fue el formato que se llevó a cabo en el Congreso de Matemática Educativa.
Qué interesante. Pues fíjese que dentro de todas las cosas malas que trajo la pandemia, ¿verdad?, que fue un golpe tremendo en todos los campos, y pues algunas cosas positivas, por ejemplo, el poder realizar actividades de esta manera virtual aprovechando las tecnologías, y la otra que en muchas ocasiones conferencias presenciales que no se grababan, si uno no pudo asistir se la perdió y a lo mejor alguien le puede pasar notas, pero no, sí, es igual, claro, que verla. Ahora se quedan y las podemos ver en diferido. Díganos dónde podemos ver esta conferencia, cuál es ese canal donde pudiéramos consultarla, sería interesante.
Perfecto, mira, bueno, con mi nombre en YouTube, mi canal es Dr. José García Suárez. Bueno, el vínculo es, no me lo sé de memoria. Uh-huh. Aparte también, con mi nombre tengo una página en Facebook, Dr. José García Suárez, en el cual enlazamos material interesante, tanto de mis trabajos como de otros temas, ¿no? Entonces, bueno, la referencia, aunque sea un poco así general, pero con mi nombre es Dr. José García Suárez, mi nombre, y aparece el canal en YouTube. Tenemos clases grabadas, como dices, ¿no? La pandemia nos llevó a experimentar. Entonces, inicialmente me llevé un pintarrón y una cámara de video, no funcionó muy bien porque era en vivo, había deficiencias. Sí. Posteriormente empecé a grabar y hasta que le dimos el clavo grabando y poniendo en YouTube algunas. De hecho, está todo el curso, ¿no?, de cálculo diferencial y cálculo integral en YouTube. lo pueden acceder. También grabaron por ahí la conferencia de cierre que impartimos en Chile, ahora que estuvimos allá en la estancia. Entonces, bueno, repito, es dr.josegarciasuarez, y ahí pueden acceder en YouTube, en el buscador.
Excelente, qué bueno que nos comparte también esa información. Y bueno, doctor, pues algunos comentarios finales que usted guste compartir con nuestra audiencia.
Pues sí, nada más el interés, como te decía, Silvestre, de que es preocupante pues el bajo índice de aspirantes que hay a las carreras de ingeniería. De ahí resurgió esta idea, ¿no? Entonces, esta idea de analizar esas respuestas y ver qué está pasando, ¿no? Porque se está haciendo menos atractivo el ingresar a una ingeniería de manera pues regional, que es lo que vivimos día con día, ¿sí? No tengo pues la certeza que sea el único motivo, pero sí es uno de los factores que están determinando esa elección, ver qué podemos hacer, ¿no? Desde bachilleratos, como lo comentaba hace un momento, los propios de la Universidad de Guadalajara, que sería el primer eslabón, y bajarlo a la secundaria, ¿no? Porque desde las secundarias pudiera ser. Entonces, ojalá y se dé pues esta interactuación entre los niveles educativos regionales, ¿sí? Yo estoy abierto a cualquier propuesta. Afortunadamente me conoce pues mucha gente de esos niveles y saben cómo contactarme, ¿no? Para poder madurar esa idea de hacer un foro regional, para poder interactuar un día, iniciando con un día, plantear un plan de trabajo que pudiera realizarse a corto plazo y después, ¿por qué no?, ir evolucionando hasta encuentros pues de carácter incluso hasta nacional o internacional, lo que pudiera ser un factor de despegue de la matemática educativa en nuestro centro universitario, creo, a mi parecer, bastante interesante.
Excelente. Doctor García, ha sido muy interesante conversar con usted, la información que nos ha compartido sobre esta investigación. Gracias por estar aquí en la entrevista de Punto UDG.
Muchas gracias a ti por el interés que siempre muestras de estos temas y les agradezco también al equipo técnico que te está apoyando y hace posible esta entrevista.
Muchas gracias. De esta manera, pues llegamos ya al final del programa de esta tarde, pero antes les quiero hacer una invitación también a quienes nos están viendo en Facebook Live para que entren a la página del Centro Universitario de la Costa Sur de Facebook y consulten el programa de la Semana Cultural Universitaria 2022, edición número 28. Comienza el lunes 24 de octubre y concluye el viernes 28. Ahí se encontrará en el banner donde vienen las actividades de cada día, todas ellas muy interesantes, así que les invito a consultarlas y desde luego a que asistan a esta Semana Cultural Universitaria. Agradezco nuevamente el apoyo de Elia Macías Vargas en la Subdirección Regional, Andrea Díaz en la Asistencia de Producción, Fernando García en Operación Técnica y Transmisión de Facebook Live. Al frente de este micrófono y en la producción de este espacio se despide Silvestre Anil. Les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.